necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado.
Bienvenidas un día más a compartir un vuelo con nosotras. Como ya sabéis, llevamos un par de capítulos dedicados a los cultivos de transgénicos. En el primer capítulo, Dani nos llevó de la mano a conocer el discurso de José Ramón Olarieta, quien nos comentaba qué riesgos y políticas rodean la realidad del mundo de los transgénicos. En el siguiente programa nos acercamos hasta Cuba, donde se está dando una transición hacia un cultivo de transgénicos. Hoy el debate lo vamos a tener dentro del nido. Para ir entrando en materia, vamos a entrevistar a Diego, un biotecnólogo que trabaja en el campo de la ingeniería agrícola, y nos va a dar sus perspectivas sobre el tema. Pasaremos después a pinchar los audios que nos habéis mandado, que hay que decir que no han sido muchos, pero que agradecemos mogollón a los que sí que os habéis animado. Y después entraremos al debate con nuestras pájaras y pájaros, pero bueno, como os hemos comentado al comienzo, vamos a iniciar con una entrevista con Diego. Hola Diego, ¿qué tal?
Buenas.
Que bueno, ya te he presentado antes y entonces voy a entrar ya de huello a la entrevista.
Vale.
Mira, para comenzar te queríamos preguntar a ver si nos podías así en términos generales contarnos un poco cuál es tu opinión sobre este mundo de los transgénicos.
Pues en líneas generales. Como el problema de los transgénicos es que siempre se critican, porque son la punta de lanza de la agricultura industrial hoy en día, ¿no? Porque ejemplifican perfectamente cómo está la agricultura, ¿no? Y claro, uno de sus grandes problemas, o el principal para mí, es que están en manos de grandes corporaciones, ¿no? Y se necesita de una técnica, ya los han creado porque se necesita de una técnica suficientemente compleja y unos recursos suficientemente avanzados para que solo puedan hacer estas grandes compañías, ¿no?, que tienen un montón de inversión. Con lo cual, su mayor problema es que desempoderan a los agricultores, ¿no? Porque no es una técnica que tú puedas reproducir a nivel en casa, por decirlo así, ¿no? También otro gran tema es que para mí son bastante chapuceros, por decirlo así pronto y mal, ¿no? Porque se han sacado al cultivo, en el laboratorio todo es muy bonito, todo puede salir bien, pero se han sacado a cultivar al medio ambiente sin analizar todas las consecuencias. Yo ahora con la salud ni me meto porque no hay ni estudios, pero respecto al medio ambiente o las relaciones que hacen en el ecosistema, no se ha estudiado, no se sabe absolutamente nada de lo que hacen. Y luego también, como me gustaría hacer bastante hincapié, en que para mí el problema, o sea, el transgénico es, pues eso, la punta de lanza, ¿no? Como el ejemplo perfecto, pero el problema no es los transgénicos en sí. El problema es el sistema agrícola industrial que hay hoy en día, ¿no? Y todas estas empresas, todo el mal que hacen al mundo de deforestación, de desertificar el suelo, de desertificación, todas esas cosas, las estarían haciendo igual si no hubiera transgénicos, ¿no? Y eso, si queréis entramos un poco más en detalle o no sé.
Sí, mira, otra pregunta que teníamos para ti es a ver si nos sabrías responder cómo afecta la plantación de transgénicos a las plantaciones cercanas o incluso a las plantas silvestres que puedan estar cerca.
Vale. Sí. A nivel técnico esto, pues eso, ya lo hemos hablado antes, que el Olarieta sabe mucho más y lo explica mucho mejor, ¿no?, en su libro y eso. Pero hasta donde yo sé, pues es el típico ejemplo del maíz que se cruza, ¿no? Que si al lado tienes un campo de maíz transgénico y al lado tienes un campo de maíz convencional, pues ese polen puede pasarse al campo de maíz tradicional, con lo cual estás teniendo maíz transgénico cuando tú no tenías transgénico, uh-huh, y con todas las consecuencias que pueda tener. Y luego, además, que esa semilla pertenece a la empresa que ha creado el transgénico, con lo cual, con la ley en mano, te pueden meter multa. Uh-huh. En la realidad, yo no conozco ningún caso real, y por la zona donde yo trabajo, ahí en la comarca de Lleida, en la zona de Lleida, hay mucho cultivo transgénico, y no conozco ningún caso. Las empresas estas no están analizando las semillas a ver si es transgénica o no. Pero claro, otro problema que puede haber también, si haces un transgénico resistente a glifosato, que es un, el famoso este, es un herbicida genérico que mata todo, claro, puede contaminar los campos de alrededor o puede matar tu cultivo si no es resistente a glifosato, por ejemplo, ¿no?
¿También afectaría si yo quiero tener un banco de semillas propio o tener una línea de semillas, el que me planten transgénicos cerca? ¿Sí que va a hacer entonces que estas semillas muten, ¿no?, y que no sea exactamente lo que yo estoy buscando, sino que se me hibriden?
Exacto. Por ejemplo, si quieres tener el sello ecológico, no me es, uh-huh, no es el porcentaje, pero creo que tiene que tener menos de un 5% de, uh-huh, de transgénico. Uh-huh. Claro, pero es que en verdad, otra cosa es que, sí, claro, tú no puedes, si se te contamina con transgénico, pues la semilla que tendrás no será la misma que tú tenías, ¿no?, por decirlo así. Pero es que hoy en día nadie cultiva silla, porque es que hasta en el trigo, por ejemplo, que no existe el trigo transgénico que yo sepa, tú ya no puedes sembrar la semilla de un año para otro. Lo que recoges, vuélvelo a sembrar, porque las semillas son híbridos, que son tan inestables y tan efímeros, por decirlo así, que no puedes irlos cultivando porque degenera mucho la variedad y ya... Y no, ya acabas teniendo una cosa súper rara, ¿sabes?
Y entonces, en base a esto que nos comentas, ¿tú crees que es compatible el uso de transgénicos con la autogestión o la soberanía alimentaria?
Para mí, clarísimamente no. O sea, no, por lo que he dicho antes, de que requiere una técnica y una tecnología demasiado compleja, ¿no? Después, por los royalties y la patente que tienen las semillas, que esto no es exclusivo de los transgénicos, ¿eh?, de todas las semillas modernas es así. Y luego también la dependencia que tienes de estas empresas, porque te vendan la semilla cada año, y por el pesticida, que no son tontas estas empresas, y claro, te venden ellos hacen su pesticida para tu semilla, con lo cual dependes de su pesticida, que te lo venden al precio que ellos digan. Y lo más peligroso para mí, así como resumen, lo más peligroso es que, o sea, todas estas cosas que estamos diciendo se pueden aplicar a la agricultura convencional, ¿eh?, en la mayoría de casos, o sea, aunque no sean transgénicos. A los híbridos y a un montón de técnicas más, y a cualquier plantación hoy en día estamos, o sea, que el transgénico es un pasito más, pero es que estamos fatal, ¿eh?
Un poco en la línea esto que nos comentas de, claro, ¿cuál sería la alternativa, no solamente a los transgénicos, sino cuál sería la alternativa a este modelo de agricultura en el que los transgénicos, como nos comentas, solamente es un paso más allá?
Claro. Para mí las alternativas, hoy en día hay varias apuestas bastante claves, como son la permacultura o la agricultura regenerativa, que la verdad que son gente que se lo está currando un montón y lo están haciendo muy bien, porque para mí están dando en la clave que muchas veces desde ciertos entornos, ¿no?, como solo apostamos por el autoconsumo, ¿no?, o los huertos, o este tipo de cosas, pero tenemos que ir a lo grande, porque tenemos prisa. O sea, el mundo está jodido y la agricultura está fatal. Tenemos prisa, tenemos que ir a lo grande, tenemos que ir a quien de verdad son los grandes productores, ¿sabes?, a los agricultores que se dedican a ello. Y esta gente de la agricultura regenerativa, por ejemplo, son capaces de explicarle a un agricultor, digamos, en su idioma, ¿no?, siendo productivo y todo, y sin variar mucho sus técnicas, cómo cuidar el suelo, cómo evitar de usar pesticidas o herbicidas, ya no solo a nivel ecológico, sino a nivel de dinero, ¿no? Y tenemos que hacer el cambio este, ¿no?, de cambiarla, en vez de pasar la agricultura a producir más, producir mejor, cuidando la tierra y siendo más eficientes en el uso de agua, en el uso de pesticidas, herbicidas, etcétera. Pero claro, es un cambio demasiado profundo, ¿no? Porque los agricultores también están muy mal y siempre parece que son los malos muchas veces porque es quien tira el glifosato, el agricultor, pero también están muy mal porque están apretados por todos los lados, desde arriba y desde abajo. Y si nos fijamos, es el único sector productivo del mundo en el que quien produce el producto no pone el precio. El precio lo marca el mercado. Entonces los agricultores están produciendo por debajo del precio de producción, por debajo del precio de coste. Con lo cual dependen de la subvención, con lo cual, pues claro, si tú les das una semilla que solo le tienes que tirar glifosato, que es mucho más barato que cualquier otro herbicida, pues claro, ellos hacen números y van hacia ahí, ¿no? Sin embargo, si les hacemos una propuesta suficientemente elaborada y en sus términos, ¿no? Sin ir hablando mal, pero sin cosas hippies, ¿no? De cosas así raras y de huertos y estas cosas, ¿no? Pues creo que si los podemos convencer y puede haber un cambio.
Vale. Bueno, Diego, pues hasta aquí eran las preguntas que te queríamos hacer. Te queremos agradecer un montón que te hayas animado a concedernos esta mini entrevista. Y nada, eso, que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa y muchos ánimos, que es muy interesante.
Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Vale, adiós.
Muy bien, y después de esta intro, pues vamos a entrar a lo que va a ser el debate. Hoy en el nido estamos con unas compas que son bien cercanas del pájaro. Y voy a comenzar presentando a nuestra compa nutricionista, que ya nos acompañó en otros programas, como por ejemplo en el del azúcar, y que lleva su propio proyecto de Back to the Root.
Hola.
Hola. También nos acompaña Fer, uno de los pájaros que hacía tiempo que no sonaba por aquí por el nido, nos está acompañando en esta trilogía sobre transgénicos.
Hola, buenas.
Y también tenemos a Dani, que ya le conocéis, y es quien nos ha abierto esta trilogía.
Muy buenas.
Buenas. Y aquí a mi lado pues está Alex, que es el pajarillo, o el pajaruco, como le gusta que le digan, que me va a ayudar a moderar.
Buenas, me gusta, ¿no? Es que las cosas como son.
Así que nada, antes de comenzar, vamos a pinchar un par de audios que nos han mandado unos compas que habitualmente nos escuchan y que, además de mandarnos opinión, nos plantean unas líneas argumentativas y alguna pregunta concreta. Les pinchamos.
Hola, Vespensantes. Mirad, yo creo que hay que plantear el debate sobre los transgénicos en otros términos, más allá del estar a favor o en contra. El foco de atención yo creo que debería ponerse en la agricultura industrial. Una agricultura que es destructora de ecosistemas, insostenible, es dependiente del petróleo y los agroquímicos. Los transgénicos solo tienen sentido en ese tipo de agricultura, puesto que no son necesarios en otros modelos agroecológicos o permaculturales. Por lo tanto, no se trata de luchar únicamente contra los transgénicos, sino que hay que acabar con un sistema agrícola destructor y cuya función realmente no es alimentar la humanidad, sino el beneficio. Sobre el programa de Cuba, que me pareció muy interesante, lanzo la siguiente reflexión. ¿Serían los transgénicos y la agricultura industrial necesarios si no hubiese que alimentar a una población urbana creciente y satisfacer una importante demanda de carne? ¿Y el maíz y la soja transgénicas se cultivan para alimentar a la población o más bien para alimentar a la ganadería? Bueno, ahí lo dejo. Un saludo.
Siempre que una innovación técnica se quiere extender y normalizar, la estrategia de marketing suele ser la misma: acabar con el hambre en el mundo. Semejante estupidez que invisibiliza los problemas sociales y sus causas, puesto que dicho problema no está relacionado con la falta de comida ni el exceso de población, sino con un problema de distribución desigual, que a su vez es el ADN del capitalismo, de mercado o de Estado. Pero eso ya lo habéis dicho en El Pájaro Observador, y entiendo que en este espacio el debate sobre los transgénicos no va por ahí. Es decir, entiendo que incluso las posturas que defienden una reapropiación de la modificación genética de las especies para eso que llamamos el pueblo, ya tienen en cuenta que dicho argumento con el que se dio pistoletazo de salida a este tipo de alimentos es una falacia. Así que la cuestión para mí no está en si los transgénicos son buenos o malos, sino en qué papel cumplen y para qué tipo de mundo están empleados. Ahora voy con alguna pregunta. ¿Es posible garantizar una central nuclear sin incidentes bajo cualquier modelo de economía y desarrollo existente hasta la fecha? ¿Es posible autogestionar horizontalmente la población hacinada y urbana de una gran ciudad? ¿Es posible que exista poder sin corrupción? ¿Es posible que exista desarrollo sin especulación? ¿Es posible la transgénesis sin modificar el entorno en el que habitamos y sin perder autonomía alimentaria? Yo creo que la respuesta a todas estas preguntas es negativa. Los transgénicos y sus consecuencias a día de hoy están mucho más normalizados que otro tipo de innovaciones que vienen como la biología sintética. Y tenemos mucha ignorancia en estos temas, como es normal, lo cual a veces nos hace ser muy tremendistas, pero también muy ingenuos. Creo que a todos los que amemos la libertad nos debería preocupar este tipo de innovaciones técnicas que no son neutrales y que además van de salvadoras por la vida, y en este caso pretenden acabar con los límites de lo biológico y natural. Atravesar estos límites no es bueno o malo según para qué, sino que en mi opinión es jugar a ser Dios, sea cual sea su cometido. Cuando una planta transgénica sea la única que pueda sobrevivir en un suelo degradado, ¿qué será más importante, comer para sobrevivir o cuestionar por qué el suelo está degradado?
Muy bien, pues para abrir el debate, no sé si alguien quiere contestar a los compas.
Pues si queréis empiezo yo, un poco hice el primer programa. Bueno, pues un poco insistir en todo lo presentado en el primer programa. Los cultivos transgénicos son un gran peligro para la vida, para la biodiversidad y la soberanía alimentaria de los pueblos. Y además un poco lo que comentamos, que ni son necesarios para acabar con el hambre en el mundo, ni realmente acaban siendo más productivos, ni tampoco nos ahorran el uso de agroquímicos. Y bueno, un poco José Ramón Olarieta, en el primer programa de los cortes que pinchamos, pues comentaba un poco los objetivos reales que yo también suscribo, que se esconden detrás, que es un poco correr un velo para esconder las vergüenzas de la sociedad en la que vivimos, esconder los problemas socioeconómicos de reparto de la riqueza, y luego, bueno, sumirnos en un mayor proceso de privatización de las semillas, ir controlando el mercado de las semillas cada vez más, y hasta un nivel en el que hay cada vez menos variedades para ir eligiendo. Y bueno, al hilo de los audios que han sonado, lo comentaban muy bien los dos compañeros, que el problema es mucho más amplio y que estamos en una batalla frente al modelo de producción agroindustrial. Lo ha comentado también Diego en la entrevista que acaba de sonar. Y bueno, estos cultivos transgénicos no tienen sentido en un modelo de producción que no sea este modelo agroindustrial. Y además, bueno, no son técnicas neutrales y son procesos irreversibles, lo que hemos venido comentando, a los que jugamos, como comentaba un compañero en uno de los audios, jugamos a ser dioses. Entonces, bueno, y también se había comentado que una buena parte de los cultivos transgénicos se están utilizando para alimentar al ganado, que al final es otro punto importante que no habíamos metido hasta ahora y que, o sea, que tenemos que incluir en este debate. Vamos, no sé si nos dará tiempo, pero es otra arista importante a meter. Y, por ejemplo, un dato que me gusta comentar al hilo de esto es que cuando comemos, por ejemplo, un filete de vaca, esto equivale a 10 boles de cereales. O sea, quien está comiendo, una persona que se alimenta de un filete de vaca, pues podrían estar comiendo 10 personas, ¿no? Es muy significativo cuando hablamos de todo el tema de que falta alimento en el mundo, que hay que producir transgénicos y tal. Y bueno, ya por último, así como la pequeña introducción, pues insisto también en remarcar la poca base científica que tiene la tecnología de los cultivos transgénicos. Se diga lo que se diga, y ahora entraremos un poco más en profundidad. Es un proceso muy, muy controlado y son técnicas muy, muy imprecisas. No solo los cultivos transgénicos hasta ahora, sino incluso las nuevas tecnologías CRISPR que nos van vendiendo. Y bueno, ahí paro por ahora.
¿Queréis intervenir alguno más? Chloe, Fer.
Venga, pues si queréis yo puedo hacer algún aporte. A nivel nutricional me voy a quedar relativamente escueta, porque como os ha comentado en uno de los audios, o no sé si ha sido en la llamada de Diego, no hay prácticamente investigación a nivel de salud. No sé la razón por la cual no se ha invertido en este tipo de investigaciones, pero bueno, lo que os puedo aportar es que los alimentos transgénicos básicamente son vegetales como la soja, el maíz, el aceite de girasol, el aceite de semilla de algodón y poquitas cosas más. Realmente no hay tanto alimento a nivel de consumidor, digamos, al que podamos acceder, sobre todo en España, aunque también os digo que cada país tiene su propia legislación. Siempre que compremos un alimento que tiene o contiene algún OGM tendría que, debe por ley aparecer a partir de 0,9% de dicho ingrediente. Entonces, lo que he encontrado por ahí es una referencia a nivel de etiquetado nutricional en el que os leo, porque si no me pierdo, alimentos que son OGM en sí mismos, por ejemplo, la soja modificada genéticamente o el maíz modificado genéticamente debería de aparecer como tal en el etiquetado. Alimentos que contienen OGM, que contienen, insisto, ensalada elaborada con el maíz modificado genéticamente, alimentos elaborados a partir de OGM, pues el aceite de colza o el aceite de maíz modificado genéticamente, y alimentos que contienen ingredientes que se han elaborado a partir de OGM, como por ejemplo el chocolate que contiene lecitina de soja. Luego yo lanzo ahí una preguntilla que me quedo, no he sido capaz de encontrarlo, es qué tipo de modificación puede sufrir un animal que ha sido alimentado con, por ejemplo, una soja transgénica o una soja o un maíz transgénico a nivel nutricional para el humano. ¿Qué se absorbe de esto? ¿Qué altera la salud del animal y cómo nos afecta a nosotros a nivel humano?
Bueno, pues yo quería aprovechar mi primera intervención sobre todo para lanzar un par de ideas que me parecen importantes a la hora de debatir sobre este tema. Principalmente diría que nos movemos en tres planos fundamentales a la hora de hablar de transgénicos. Uno sería el de la salud humana. Creo que la salud humana se puede ver afectada o no por los transgénicos. Eso es un tema a debatir. Otro tema a debatir es el impacto ambiental. Como ya ha dicho Diego en su entrevista, creo que a veces se confunde el sistema agroindustrial con los propios transgénicos. O sea, en algunos puntos ambientalmente se puede ver afectado el medio ambiente por todo lo que arrastra a los transgénicos, no tanto por el transgénico en sí. Y en un tercer plano sería el plano socioeconómico. Ahí es donde entran las grandes empresas, las multinacionales, con sus semillas, imponen un modelo, etcétera, etcétera. Obviamente eso tiene un impacto socioeconómico muy claro, muy fácil de ver. Pero el ejemplo que trajimos de Cuba en el anterior programa podría ser un ejemplo de una manera de gestionar los transgénicos diferente, que no sé hasta qué punto es positiva o negativa, pero claramente marca un punto y aparte a la hora de gestionarlo, porque no es tanto una multinacional la que provee estos transgénicos, sino en este caso un país con un modelo y una perspectiva de gestión.
Un poco al hilo de esto último que has comentado, Fer, os lanzo, si os parece, la pregunta de... y en relación con lo que comentaba Diego de la soberanía alimentaria, de si podemos asumir como fiable la investigación científica, podemos fiarnos de esa investigación científica cuando arranca pues de las motivaciones de una gran multinacional o incluso de un Estado, porque como nos explicaron en el programa sobre Cuba, van a ser los grandes productores de Cuba los que introduzcan el cultivo de transgénicos, no los pequeños productores de la agroecología. Entonces, ¿tiene sentido el uso de transgénicos y podemos fiarnos de una investigación científica que no sale de la propia mano de los agricultores a pequeña escala?
Claro, aquí entramos un poco en la parte que es igual el único punto que no estoy de acuerdo con la entrevista de Diego, un poco por lo que he sentido un poco que transmitía, esa separación, igual un poco ahora también lo que estabas comentando, Fer, esa separación entre los problemas en la biodiversidad, ambientales, con el hecho de que el transgénico en sí no tiene riesgos para la salud humana. Esa separación, o sea, decir que eso no supone nada, no es cierto, porque realmente no hay... Tampoco se puede decir que la tiene, porque no hay estudios que lo puedan demostrar en humanos, pero no se puede afirmar que no la tiene. Entonces, cuando no se puede saber que no la tiene, ante una tecnología que es irreversible, que se dice en muchos estudios, se ha ido comentando que cambiar un único gen en nuestro genoma, cualquier ser vivo, los resultados son impredecibles. Entonces, cuando estamos ante eso, el principio de precaución debe primar. Entonces, en humanos no se ha podido demostrar que genere determinados problemas, pero porque tampoco se ha estudiado, que eso es lo que nunca se dice, esa es la clave. Si no se estudia, no se puede saber. Entonces, si no se puede saber, tampoco se puede decir que eso no es cierto. Entonces, estamos ante una incertidumbre muy grande, que con las técnicas, José Ramón Lareta lo comenta en su libro, con las técnicas actuales, no podemos ni confirmar ni desmentir ciertas cosas. Y cuando estamos ante un juego que, como se ha comentado, es un poco jugar a ser dioses, pues hay que tener mucho cuidado. Y, por otro lado, no está demostrada ciertas cosas en humanos, pero lo que sí hay muchos estudios que indican que tienen o pueden ocasionar ciertos riesgos en animales de laboratorio, desde luego, pero incluso en seres humanos. Pues en la charla de José Ramón Lareta se hablaba de problemas en embarazadas, en fetos, esto en humanos ya.
Fertilidad, también he visto yo por ahí cositas.
Y entonces todas esas cosas están ahí que nos indican que, como mínimo, hay que tener cuidado y hay un cierto riesgo potencial. Y esto sin entrar a la parte un poco ya de lo que es el uso de los transgénicos y que el hecho de usar de usar agroquímicos masivamente pues supone otros riesgos para la salud humana y del medio ambiente. Eso es el otro tema, pero yo creo que igual es un poco un punto que yo creo que es importante en este debate abordarlo, porque es como que se suele un poco decir que esa parte no hay problema, pero no se puede decir que no lo hay, porque eso no se sabe, no se ha estudiado, no se ha hecho ningún estudio de humanos que comen transgénicos, humanos que no comen, ¿qué diferencia hay? Eso no existe.
No existe, ¿no?
Y entonces...
Yo lo poquito que he encontrado es al respecto de los alérgenos. No sé si sabéis que normalmente un alimento genera una reacción alérgica debido a un tipo de proteína de los que contiene. Entonces, lo que he visto por ahí son cosas tipo un alimento al que se le modifica, por ejemplo, si cogemos el caso de la soja, se coge la proteína 2S de la soja y se le modifica por ahí a través de eso es como conseguimos que se vuelva una soja transgénica, y lo modificamos con la misma proteína, por ejemplo, de la nuez de Brasil. Si alguien es alérgico a la nuez de Brasil y consume soja que ha sido alterada de esa manera, puede tener una reacción alérgica. Es de lo poquito que se ha visto por ahí al respecto. Luego, bueno, lo que os comentaba, lo que acabo de comentar un poco de la fertilidad, hay varias pinceladas al respecto, pero no hay información, y yo ahí te apoyo, Dani, no creo que porque no la haya no significa que no ocurre nada, pero está un poco como en la nebulosa, ¿no?
Vale, yo, vosotros mismos lo habéis dicho, creo que, por ejemplo, tú misma lo has dicho, perdón, en el caso de alguna alergia se produce porque estás introduciendo un componente de una planta que genera alergia a esa persona. Entonces, la nueva soja dará alergia por el componente.
Correcto.
Pero no porque sea un organismo modificado genéticamente.
Hombre, se ha modificado genéticamente y por eso da alergia, ¿sabes? Si lo ves,
claro, pero porque punto... viene de un alimento que es alérgico, o sea, que genera alergia.
¿Quieres decir que si hiciese la modificación...
Que si se hiciese con otro tipo de planta,
tipo de alergia,
no debería de generar alergia?
Puede ser, pero si lo que se necesita es esa condición específica de, en este caso, el ejemplo que os he puesto, la nuez de Brasil, entonces no hay marcha atrás.
Claro, no lo
también consigo. Te digo que, por otro lado, encontré un estudio de la Universidad de Australia en la que se estaba planteando una modificación genética del cacahuete para evitar que fuese un alérgeno, ¿sabes? Para la gente que tiene problemas de alergia con el cacahuete. Entonces, tiene luego esa parte de cosa positiva, ¿no? Un poco como, bueno, se está buscando que de esta manera la gente que tiene problemas de alergia al cacahuete no lo tenga. También encontré cositas de modificaciones genéticas de un tomate en concreto para evitar que este tomate se pudriese tan rápido como cualquier otro, que a su vez luego aparecía que la comercialización había sido un desastre y que no se hacía. No sé por qué. Cositas así que te encuentras. Luego también vi... Esto me parecía un poco así, no sé, Dani, ¿tú qué opinarás de esto, ya metiéndome con el tema animal? Una modificación genética en un cerdo, bueno, en un tipo de cerdo, para aumentar la cantidad de omega-3, que es algo positivo, que se está buscando, ¿no?, a nivel cárnico. O sea, me como un cerdo que tiene una cantidad mayor de omega-3. Ahora bien, desde el nivel nutricional me pregunto, ¿qué tipo de absorción tiene esto? ¿Sabes? Porque muchas veces hablamos del arroz transgénico que va a quitar el hambre en el mundo porque tiene un montón de vitamina A. Lo mismo se está haciendo con el cacahuete. Pero ¿qué tipo de absorción tiene esto? Tú te suplementas de B12 cuando no consumes, por ejemplo, carne, y por mucho que tomes B12 no absorbes todo lo que tomas. Entonces, vendemos el bulo, yo lo quiero llamar así, ¿no? De vamos a acabar con el hambre, porque ahora con el arroz, que tiene un montón de vitamina A, todo el mundo fantástico, el arroz dorado creo que se llamaba, ¿no?
Sí, bueno, ya comentamos el otro día que en sí es una mentira, pero bueno, te dejo terminar.
No, no, exactamente, eso era lo que me refería, ¿no? Que yo estoy un poco de acuerdo al hilo de esto, que se está vendiendo. Quiero decir, como me estoy metiendo un poco con el concepto de que puede generar alergias y a su vez no, porque está justamente, se está trabajando en ciertos componentes para que ciertos alimentos no generen las alergias que generan, entonces se lanza ahí un poco, ¿no? Los transgénicos hacen cosas chachis, ¿no? Por la humanidad. Entonces meto ahí el tema del omega 3, pero cuestiono. Es cierto que se absorbe de esta manera. Entonces siempre pongo el ejemplo con el tema de la suplementación vitamínica, por ejemplo, de la B12, que tú por mucho más que tomes no lo vas a absorber. Entonces meto ahí un poco la patita con el tema de que sí, que está muy bien que el transgénico haga cosas positivas, pero ¿hasta qué punto es cierto?
Yo diría que, a ver, dentro de lo que has planteado, eso, sigo un poco con la duda de, obviamente, no creo que sea la panacea, pero creo que a veces en algunos puntos se le da demasiada importancia al transgénico, a la tecnología en sí, me refiero. Creo que arrastra muchas cosas negativas, sí, por ejemplo, a nivel medioambiental, que se utilicen pesticidas indiscriminadamente en determinados lugares para plantar transgénicos porque solo crece el transgénico y el resto se muere, obviamente eso me parece negativo, me parece que es un impacto negativo en el medio ambiente. Pero ahí el problema es que, en mi opinión, que se diseña un transgénico que resista un pesticida y entonces se planta indiscriminadamente y se utiliza pesticida a chorro. Otro problema que tienen, por ejemplo, los transgénicos en salud humana, por lo que habéis apuntado y por lo que yo tenía entendido, no arrastra, o sea, no se ha podido demostrar que tenga un impacto en salud humana. No. Y ahí digo otra cosa respecto a lo que ha dicho Dani del principio de precaución. Según tengo entendido, tecnologías transgénicas como de maíz modificado genéticamente o soja transgénica se llevan en circulación más de 20 años. Con lo cual el principio de precaución, en cierta manera, no digo que esté superado, pero sí que por lo menos ha pasado un tiempo como para ver efectos perniciosos de una manera clara. Pero bueno, o sea, todo este tipo de argumentación la digo en base a eso, a la información que se tiene, y sobre todo creo que a veces nos olvidamos de atacar más bien en el plano socioeconómico. Quiero decir, el plano socioeconómico, estoy totalmente de acuerdo que los transgénicos claramente son negativos por el modelo que imponen, pero el modelo que imponen va en función de las empresas que tienen las patentes de los transgénicos. Ahí es mi argumentación sobre todo, pero bueno.
Vale, o sea, de las cosas que habéis comentado, por mi parte, o sea, comentaría tres bloques. Uno, el tema de lo de, hemos comentado lo del alergénico, pero es que no, es que es un punto, pero de lo que está pasando que no sabemos. Es una punta del iceberg de muchísimas más cosas, y sin ir más lejos, en la charla que pinchamos en el primer programa, se mencionaba que en el ejemplo del maíz transgénico MOG 810, para empezar, no aparece todo el gen que debería estar ahí, o sea, aparecen trozos, y ese trozo ya genera la proteína que es el insecticida que luego se utiliza, pero ya no está todo el gen, eso ya no es lo que debería estar pasando. Luego se apunta que el material genético está intensamente reorganizado, lo cual se concreta en que hay cambian 43 proteínas del maíz cuando el objetivo es producir una proteína que es el insecticida. 7 de estas proteínas son totalmente nuevas, que no son del maíz, o sea que eso ya es muy extraño. Y una de las cuales es una conocida alergénica, que es un poco lo que hemos comentado, pero hay otras 6 que no sabemos, han aparecido nuevas y no sabemos qué efecto tiene. Si lo tiene o no, ni se puede decir ni se puede negar, no se sabe. Entonces, que haya 6 proteínas que no estamos acostumbrados a ingerir, que aparezcan de la nada, cuanto menos debería darnos que pensar si eso es seguro o no, y si queremos asumir ese riesgo. Luego desaparecen 9 de las proteínas del maíz original y 27 de ellas cambian su concentración. Entonces todo eso no es lo que debería estar pasando. Eso apunta que es algo totalmente incontrolado y que no se sabe los efectos que está generando. Eso respecto al tema un poco de los alergénicos que comentabais. Luego, lo del arroz dorado, que ya lo hablamos en el primer programa, es la cara social que nos venden desde hace décadas, llevan décadas creando un supuesto arroz dorado que nunca va a llegar, porque cuando lo han sacado se ha visto que no tiene las condiciones que se necesita, se están gastando una millonada de dinero en un producto que que no está generando los resultados que requiere, pero es que además, y también lo comentamos en el primer programa, existen ya variedades de arroz en algunos países, por ejemplo, de África, que tienen ese contenido alto en vitamina D, o sea, que es que ni siquiera necesitamos construir, crear ese arroz, y aparte que si te comes unas berenjenas con arroz, o sea, esa mezcla nutricional, ya lo cubre. O sea, es que al final, volvemos otra vez, bueno, a lo que yo creo que igual deberíamos tocar en algún punto, que es, si hay un riesgo y una incertidumbre, y me voy a alargar un poco en este tema y luego prometo que me estáis haciendo ahí que corte ya, me alargo y me callo un rato. Si hay un riesgo y una incertidumbre tan grande, y no podemos resolverlo, eso se debería resolver, como se comentó en el primer programa, de una forma colectiva, por consenso social, no unos científicos en Bruselas ahí escondidos diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y si socialmente queremos asumir estos riesgos, que podría ser que sí, deberían tener unos beneficios sociales, y ese es el problema, que no los hay, que no son necesarios para nada, y las películas que nos cuentan, pues todo tiene respuesta, que si no están desarrolladas es porque no se están invirtiendo, pero se podría invertir en ello. Y ya lo último, y me callo, lo de los 20 años que comentabas que los llevamos consumiendo, tenía anotado por aquí, es algo que se afirma mucho, ¿no? Llevamos ya ingiriéndolo tal, y de hecho en el programa de Cuba luego Miguel lo comentaba, que realmente ya se está consumiendo, y que no se han demostrado los efectos transgénicos, o sea, los efectos de los transgénicos en la salud humana. Y aquí vuelvo a lo que he dicho al principio: lo que no se busca, obviamente, no se puede encontrar. Si no se ha estudiado, pues claro que no se ha demostrado el efecto que tenga. Y aparte es que, ¿cómo sabemos que, o sea, para que se hubiese, sin haberlo estudiado, para que nos hubiésemos dado cuenta que han tenido unos efectos, habría tenido que ser una catástrofe? ¿Cuántas enfermedades que están en aumento en estos años podrían tener un efecto indirecto o directo incluso de los transgénicos y no lo estamos sabiendo porque no se está haciendo un seguimiento? Y ahí lo dejo.
Yo tenía una pregunta un poco al respecto de lo que decías al principio. ¿A qué te refieres con que no son seguros? ¿Seguros a qué nivel?
O sea, el nivel es que no se sabe. Es que esa es la clave. Que al final, puede que algún día haya una tecnología que demuestre que sí son seguros, aunque ahora mismo ya hay algunos indicios de que sí que generan o pueden estar generando ciertos problemas, pero eso no se sabe a ciencia cierta. O sea, no hay un método científico que pueda demostrar eso. Es la clave.
Vale, y te pregunto esto porque en consulta me encuentro varias personas que, bueno, yo como intento fomentar el consumo local y la alimentación ecológica y demás, me encuentro con bastantes personas que dicen, no, pero los transgénicos no, que son malos, ¿no? Pero son malos para nosotros, es lo que yo también, que yo no aquí vengo como que lo sé todo, obviamente, ¿no? Pero son malos para nosotros a nivel humano, estoy súper de acuerdo que son malos a nivel ecológico, a nivel, bueno, pues todo lo que se está comentando en todos los audios, en las llamadas, ¿no? Que la producción que se está haciendo, el manejo del transgénico es una mierda, pinchan un palo, ese es el problema. Pero nutricionalmente hablando o a nivel de salud, no son seguros. Sí, no se sabe, no se ha estudiado, si lo sabemos.
Claro, pero la ciencia sí nos está diciendo que cambiar un solo gen de un genoma tiene resultados impredecibles. Entonces, ahí tenemos una incertidumbre enorme en un terreno que no sabemos nada, que es irreversible, porque en el momento que empiezas ya no puedes volver atrás. Y la clave más que igual invertir en, porque no es que no haya método científico, es que no se están haciendo los estudios, más que invertir en hacer los estudios, que no digo que no haya que hacerlo, es que igual no nos interesa.
Sí que se ha invertido estudios, por ejemplo, he visto, el otro día estuve leyendo un libro al respecto a la diferencia de los valores micro y macronutrientes de los alimentos ecológicos y los alimentos de producción, pues eso, masiva, ¿no? Ahí sí que se ve una diferencia a nivel nutricional importante. La gente dice que a nivel de proteínas, nivel de carbohidratos es prácticamente el mismo, pero no nos paramos a pensar que a nivel de micronutrientes, vitaminas y demás, sí que hay una diferencia importante y eso afecta a la absorción de los macronutrientes, ¿no? Entonces yo no sé si eso... Sí, hay que tenerlo en cuenta, que hay una diferencia entre la alimentación a producción masiva o en la industria alimentaria, básicamente, o... a nivel ecológico, que es lo que se estaba diciendo también, los compañeros lo estaban diciendo antes en las llamadas, que el problema no es, corregirme si lo he entendido mal, ¿no? Pero que el problema no es como el transgénico, no hay que focalizarte tanto en el transgénico, sino en la manera en la que se está, en esa producción, esa gran producción de alimentación, ese es el problema.
Sí. Y yo termino la frase antes que me corté, que si hay esta incertidumbre, es que la clave para mí eso no es tanto igual investigarlo que también, sino el hecho de, si no nos hacen falta para nada, ¿por qué vamos a correr ese riesgo? Y es que esa respuesta... No hay un solo argumento y no sé, o sea, yo no conozco un solo argumento que no se pueda rebatir con el hecho de que no lo necesitamos. O sea, al final no corramos ese riesgo.
Brevemente, al hilo de todo esto que comentáis, lanzo un poco una pregunta que quizá ahí puedas recoger el guante, Fer, si, por lo que has comentado antes. No son necesarios, yo recuerdo a Miguel diciéndonos que a partir de las prácticas agroecológicas que se habían llevado en Cuba, no se estaban solucionando los problemas de alimentación de Cuba. Eso evidentemente es la perspectiva, digamos, oficialista del país cubano, ¿no? Del país insular del Caribe. En este sentido, una investigación fuera de lo que son las motivaciones empresariales de una gran empresa, una investigación en transgénicos, ¿puede dar con una técnica y una manera de gestionar los transgénicos y de cultivarlos que no sea nociva para la salud y que además esté muy controlada en cuanto a sus impactos ambientales, tal y como nos comentó Miguel? ¿Es eso posible? Y en este sentido, Miguel nos habló, no recuerdo si era para el maíz o para la soja, pero se estaba generando, uno de los tres transgénicos que estaba generando Cuba, era precisamente para evitar tener que echar pesticidas. Entonces, en esta línea os pregunto si esto que decís de que no son seguros, de que es imposible que los transgénicos, pues eso, ¿no?, se supongan un avance a la vez que un riesgo, quizá, si la propiedad de las semillas de los transgénicos, la propiedad de la investigación está en otras manos, de otra manera de gestión socioeconómica, quizá esto podría ser distinto, y ahí entramos también en las nuevas técnicas que se están abriendo para solucionar esta inseguridad de la técnica que tenemos hasta ahora. No sé si a este respecto queréis comentar algo.
Vale, yo recojo el guante. Me parece interesante lo que has comentado, sobre todo porque quería hacer un inciso, y es básicamente, creo que las manos en las cuales está la tecnología influyen mucho en el impacto que tiene, pero es que además, cuando decimos, por ejemplo, no jugar a ser dioses, obviamente jugamos a ser dioses, pero en muchos aspectos de nuestra vida, quiero decir, en muchas investigaciones y muchos avances que se hacen, se juega a ser dios. El problema no es tanto jugar a ser dios, creo que en algún momento se asumen riesgos, sí, pero es que se han asumido riesgos en toda la historia de la humanidad. Otra cosa es, me sorprende verme en esta tesitura, digamos, defendiendo esto, ¿no? Pero quiero decir, creo que a veces se sobredimensiona el impacto que pueda tener, en tanto que lo que tienes que hacer no es tanto pensar que vas a poder cortar de raíz con un tipo de cultivo como los transgénicos, sino pensar más bien en el escenario en el que ya lo tienes en el territorio y tienes que ver qué vas a hacer con ello. O sea, qué vas a hacer con ello en el caso de que tenga impacto, en el caso de que descubras que tiene un impacto como en la salud humana, ahí tienes que ver un poco qué haces. O sea, cómo sobrepasas eso, con más tecnología o dejando de consumirlo o cortando cultivos, pero digamos, el punto es que yo creo que el debate ahí no está del todo bien enfocado en ese sentido, en que ya es una tecnología que lleva con nosotros muchos más años de los que creemos, o esa es la opinión que tengo, porque además lo habéis visto, por ejemplo, en estudios, ¿no?, que hay muchos más transgénicos de los que se piensa en el territorio. Por ejemplo, en Cantabria hay más presencia de transgénicos de la que se dice que hay oficialmente, sí. Con lo cual, en cierta manera, ya estamos teniendo entre nosotros, ya los estamos consumiendo indirectamente o directamente. Entonces, mi punto es, ahí lo que tienes que hacer sobre todo es ver cómo afrontar esa situación y cómo avanzar en ello. O sea, no avanzar en ello plantando más transgénicos, igual, ¿vale? O sea, totalmente de acuerdo que igual no son tan necesarios como dicen que son.
¿Pero tú crees que se va a poner la gente o quien sea a investigar, que hay interés en investigar ese tipo de alteración, que si afecta a la salud, que si no afecta a la salud?
El punto no es tanto que haya gente que específicamente se dedique.
Como opinas que habría que investigar, en vez de decir que esto que lo otro, sino que estaría bien saber qué efectos tiene, pero es que no se está haciendo, no se está investigando. Entonces mi pregunta yo, ¿tú crees que se va a investigar? ¿Qué preocupa realmente? ¿Que sirve de algo para las grandes empresas que están manejando todo el cotarro?
Hay un punto que es que muchas enfermedades se van a detectar, aunque sea indirectamente. Me explico. El DDT, cuando se puso en circulación, afectó muchísimo a la salud humana y se vio, sin que quisieran que lo vieran los productores de DDT. No es que se investigó, el DDT, vamos a ver si tal. No, es que más bien se encontraron muchísimos casos de cánceres, de enfermedades directamente producidas por el DDT. Entonces, a mí lo que me sorprende en ese sentido es que el transgénico, los alimentos transgénicos, no hayan producido una reacción como esa, o teóricamente no se haya detectado.
O no se sabe eso, teóricamente.
No se sabe.
Quería decir que has hecho referencia a un trabajo que igual Dani podría introducir, porque se ha comentado muy brevemente en otro programa, lo nombrasteis así muy rápido, y quizás sería un buen momento para lanzar una pincelada al respecto del trabajo que acaba de comentar Fer.
Sí, bueno, es un trabajo, claro.
Claro, a ver, no que suena aquí ahora como es mi trabajo o tal, ¿no? Pero me pareció un poco como al hilo.
Sí, yo lo leí cuando me lo pasaste y sí que saqué unas notas de pues un poco los resultados interesantes, muy interesantes que habéis tenido, que a mí me sorprendieron mucho, del hecho que hicisteis análisis, ¿no?, de dos transgénicos, uno que está permitido y otro que está prohibido, el MOM 810 que está permitido y otro más, y encontrasteis presencia. Cuando en teoría se cultivaban ese año, tengo anotado 14 hectáreas, y encontrasteis el equivalente por los resultados positivos a 700, más de 700 hectáreas, y una alta proporción de muestras positivas fueron del maíz que encima está prohibido. Y me sorprendió también un poco que comentabais que habéis hecho entrevistas con
los ganaderos, la gente, sí.
Y que no tenían apenas conocimiento ni si estaban cultivando transgénico, ni a veces. Creo que ponía eso, que o no sabían lo que eran los cultivos transgénicos o daban unas respuestas vagas y tal. Y luego habíamos hablado al hilo de esto, que, bueno, ahora sí que lo comentas igual en profundidad, pero el que lo presentasteis a un concurso, que os dieron un poco como largas, que lo sentisteis, ¿no?, como algo extraño. Y,
sí.
Y incluso el gobierno de Cantabria, de alguna forma, este trabajo estaba vinculado a través del gobierno de Cantabria, y estos resultados no trascendieron, ¿no?, cuando es algo de salud como mínimo de interés ciudadano, la ciudadanía, de saber qué estamos consumiendo transgénicos, qué está pasando aquí, ¿no?
Claro, ahí estamos consumiendo transgénicos, vuelvo a decir un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que nosotros o el ganado, y nosotros nos vemos afectados por lo que come el... Es que a mí esta pregunta ya me interesa a nivel personal. Bueno, este trabajo se hizo hace 10 años, se hizo en toda la región de Cantabria, hicimos un montón de tomas de, bueno, trabajo de campo, y estuvimos recuperando maíz en silo, porque era la época que lo hicimos, estaba el maíz en silo la mayoría, a nivel, pues eso, grandes ganaderías de leche, grandes ganaderías cárnicas, y también entraba en juego la señoruca que lleva con el mismo maíz toda su vida dando comer a las gallinas. Y lo más sorprendente para mí fue que el maíz de esta señora, que era el de toda la vida, tenía proteína transgénica. O sea, había sido hibridado por el ganado, o sea, el campo de cultivo de enfrente que traía el señor de la ganadería, pum, 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 ¿no? Pero luego tenías una grandísima proporción de la gente entrevistada a nivel ganadero que no tenía ni pajolera idea de lo que estaba cultivando. Y muy pocos que te afirmaban sí, transgénico, pero sin ningún tipo de conocimiento. Claro, el comercial que viene a venderle el maíz este en concreto, pues le pondrá el nombre que quiera y el aspecto que quiera este maíz, este señor lo compra, le da absolutamente igual el efecto que pueda tener, porque es que no se sabe, porque está todo como ahí en una nube, ¿no?, a nivel nutricional, a nivel todo, no se sabe. Yo insisto, ¿no?, con el lado nutricional, pero bueno, es obviamente lo que me toca. Y entonces a mí, vamos, lo que más me llamó la atención fue eso, el que hibridase, que hubiese mucho maíz que se cultivaba cerca de grandes terrenos y que hubiese hibridado a un maíz transgénico. Y como bien dices, nos quedamos con muchas incógnitas porque no se nos permitió llevar este trabajo a concurso. Se nos cayó un poco la boca, para mí fue esa sensación, ¿no? Como que habíamos encontrado ahí cosas, sobre todo que, además de que fuese transgénico, es que había aparecido un maíz, o sea, una proteína prohibida. Ya no transgénico, no transgénico, sino que dentro del transgénico estaba prohibida en España y estaba ahí. Y claro, ¿para qué? Es necesario, ¿no? Como preguntas tú ahí. Y no, nunca pudimos saber nada. Hace 10 años y yo me he quedado ahí porque nos callaron la boca.
Ay, que por cierto me he acordado que también me comentaste que realmente es cierto que aquí la plaga del taladro no... Bueno,
que no existe.
No existe y
ahí estaba la proteína del...
Y el transgénico es para evitar la plaga del taladro. Entonces, bueno.
Vale, yo al punto de... Se me había olvidado comentar antes... al hilo de lo que decías, por ejemplo, si es necesario, mi punto ahí es, ¿un país como Cuba le es necesario según posiciones oficialistas? Sí. ¿Un país como Estados Unidos o como España o la Unión Europea le es necesario? Probablemente no. Pero quiero decir que en algunos momentos nos olvidamos de hacer la lectura en clave geopolítica. Me explico. Creo que en determinados países ciertas tecnologías pueden ayudar a garantizar su seguridad alimentaria o su soberanía alimentaria. En otros no. Os pongo un ejemplo muy claro de avances que no son avances, entrecomillado, ¿no? Por ejemplo, la bomba atómica. La bomba atómica no es ningún avance para mí. Pero la realidad es que hay países que garantizan su paz, entre comillas, teniendo la bomba atómica.
Ya.
Es muy triste, pero es así. Es muy triste, pero es así. O eso, por lo menos esa es mi opinión. Con esto digo, obviamente no quiero decir que un alimento transgénico sea una bomba atómica, pero sí que digo que ciertas tecnologías en determinados momentos se utilizan con fines que no necesariamente... son garantizar terminar con el hambre en el mundo en general, pero igual sí que en un determinado contexto puede servir.
Vale, al hilo de estos dos discursos que estáis teniendo ahora, os quiero lanzar dos preguntas, me las contestéis como queráis. Una es que, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando, ¿no?, del hambre en el mundo, que parece que es la excusa que más les gusta utilizar a la gente que está a favor de los transgénicos. Entonces, ¿de verdad creéis que el hambre en el mundo es un problema agrícola? Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto de las hibridaciones, que está más o menos contestado que sí que hibridan. Entonces, si las especies transgénicas hibridan, ¿debemos permitir que las semillas naturales desaparezcan?
Y para terminar, y ya os dejamos a los tres intervenir, retomando un poco lo último que decía Dani, habéis estado hablando mucho, Chloe y Dani, de que no se investiga, de que no se sabe, de que las prácticas son coercitivas y estáis achacando eso a los transgénicos cuando en realidad lo que estáis describiendo es el mercado capitalista.
Sí.
Entonces, no digo que a pesar de ello la técnica no pueda ser, como bien dices Dani, no se sabe, no pueda ser nociva, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que no se conoce otra práctica transgénica al margen de las leyes de los grandes estados capitalistas y de las grandes corporaciones. El primer paso quizás sea el de Cuba y ahí podremos quizá sacar otras conclusiones, no sabemos. Y por otro lado, que está la otra cuestión, si es una tecnología que ya en su día iniciaron las grandes empresas, tiene sentido, y ahí es donde sí que estoy un poco más de acuerdo con lo que comentabas, Dani. Entonces, con estas tres cosas que os hemos planteado, terminad el debate.
Darle caña, chicos.
Sí, bueno, un poco al hilo, no sé si sigue aglutinando, bueno, un poco que habéis ido comentando, pero por ejemplo el tema de Cuba que habéis mencionado, yo recuerdo en el programa que Miguel hablaba de preguntaba cómo podemos alimentar agroecológicamente al mundo y tal, y claro, lo primero yo le invertiría la pregunta, ¿cómo pretenden los transgénicos alimentar al mundo? Porque que sean más productivos, eso no, tampoco está están demostrando esos resultados. Incluso, bueno, tuvimos ejemplos en el primer programa de la India, agricultores arruinados, incluso suicidios, México un desastre de contaminación genética, la soja transgénica en Argentina, en Brasil, en Burkina Faso el algodón transgénico, un desastre que tuvieron que dar marcha atrás. Esa producción, ese aumento no está. Entonces, invierto la pregunta, lo dicho. ¿Cómo pretendes alimentar con los transgénicos si no son más productivos? Y encima, las plantas adventicias, los insectos se adaptan y al final tienes que aplicar más agroquímicos. Y sin embargo, cuando hablamos de agroecología, no podemos hablar de agroecología solo, sino que hay que hablar de acabar con el desperdicio de los alimentos, el tema del consumo de productos animal está ahí y hay que afrontarlo, aunque no le guste a mucha gente. Y bueno, me quedo ahí.
Yo lo que veo son incógnitas, ¿no? Por todas partes. Las que traemos nosotros, las que traen los demás. Contestando un poco a lo que decían antes, yo creo que no, que el problema del hambre en el mundo no es la agroecología. O sea, ¿cuál era lo que habéis dicho? Agrícola, perdón. Eso es. Yo creo que no van por ahí los tiros. Ahora bien, se está recalcando, nos recalcan por aquí, ¿no? Las semillas naturales desaparecen. ¿Qué pasa? Es verdad. O sea, todos los... Dentro del mismo trabajo que habíamos hecho, retomando un poco lo del maíz, se había también visto, no sé si os lo leísteis, que había desaparecido, o prácticamente, esta señoruca que te digo, ¿no? Con sus maíces que le da de comer desde hace 50 años, con ese tipo de maíz de toda la vida, sus gallinas, ya no tiene ese maíz. ¿Quién se lo ha llevado? Ha desaparecido, ha olvidado, ha cambiado, ya no existe. Entonces estamos perdiendo también las cosas autóctonas, las cosas de, entre comillas, ¿no? De toda la vida.
Vale, para cerrar, lanzo la idea de que, como decía Gloria antes, por ejemplo, se han hibridado ciertas especies y aparecen nuevas. Mi punto es, a lo largo de la historia han desaparecido muchas especies, han aparecido otras, y el punto al que deberíamos de llegar no es tanto cómo hacer que no desaparezcan esas especies a ultranza, que sí es importante, pero creo que en un punto dado puede ser más importante desarrollar una tecnología como la transgénica para adaptarnos a ambientes nuevos o demás. Junto con las semillas tradicionales, sí, se puede, sí. Pero creo que en determinados momentos nos puede ayudar muchísimo esa tecnología.
Bueno, pues yo antes de cerrar voy a meter un par de elementos que no han salido porque no ha dado tiempo y tal, pero uno es el tema de la tecnología CRISPR, que ya hablamos brevemente, y que, bueno, que se está evolucionando mucho en los últimos tiempos. Nos venden... Bueno, diré la película de que es súper precisa, súper concreta y que aquí no hay riesgo y tal, y se está viendo que no es así. Cada vez hay más estudios que critican el hecho de que igualmente estamos ante procesos desconocidos que generan y pueden generar efectos impredecibles y que son procesos irreversibles. Además, añadido el hecho de que no dejan rastro, o supuestamente no dejan rastro, lo cual personalmente me da mucho miedo. Y el otro tema es que a todos estos temas que hemos hablado, yo diría que hay que sumarle también un campo emergente que es en relación al Big Data, de los macrodatos. Todo esto aplicado a la agricultura, en lo que se está llamando la agricultura 4.0. Para mí ha sido un tema bastante desconocido hasta que he estado preparando un poco el debate. Un compañero nos mandó un documento que estaba leyendo y saco un pequeño fragmento para que veáis hacia lo que estamos viendo, que todavía, vamos, yo... a mí me da mucho miedo y bueno, aquí esto sería daría para otro debate. Os leo el pequeño fragmento. Biólogos altamente entrenados y biohackers no entrenados pueden acoplar una computadora a un sintetizador de ADN de segunda mano del tamaño de una impresora de escritorio disponible en eBay por unos $400 y conectar ampolletas de azúcares para cada una de las cuatro bases de nucleótidos del ADN. Después pulsar unas cuantas teclas y es posible extraer el mapa electrónico de una secuencia de genes desde una base de datos almacenada en la nube, lo que permite la reconstrucción de la secuencia real en el sintetizador del ADN. Y de esta forma un biólogo con mucha habilidad puede insertar el genoma en una bacteria, mariposa o grano de cebada, por ejemplo. Un biohacker con menos habilidad podría simplemente enviar una secuencia digital por correo electrónico a una biofundidora, que son empresas proveedoras de servicios de la industria biotecnológica, y con instrucciones para insertarla en una variedad, por ejemplo, de cebada, y se la mandarán de vuelta por mensajería física. Pues bueno, hacia esto estamos yendo. Ah, bueno, y añadían que una biofundidora, por ejemplo en Londres, puede procesar 15.000 experimentos de este tipo al día. Esto es lo que viene.
Bueno, yo al final lo que veo aquí claramente es que se quedan muchas incógnitas en el aire, ¿no? Que falta mucha investigación al respecto y muchas dudas sin resolver.
Pues hasta aquí el debate, no tenemos tiempo para mucho más. Está claro que cada una tenemos nuestra postura, han salido cosillas muy interesantes. Y nada, nos vamos a despedir desde aquí, desde el nido, y nos vemos en el siguiente programa de
El Pájaro Observador.